Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de mañana, hoy jueves 24 de noviembre de 2022. Muy buenos días, Cosa Linda, ¿cómo tú estás?
Muy buenos días, Alfred. Feliz y dando gracias desde bien temprano. En primera, por estar vivos. Hay que dar gracias por estar vivo. En segunda, por estar aquí a tu lado. Es un honor. Es
yo
un
soy
placer.
Tu helado, yo soy tu helado.
Sí, tú eres mi heladito, mi heladito mañanero. Y es un placer. Gracias a ti, gracias a todos los oyentes por estar en la sintonía hoy de Tempranito de mañana. Es Día de Acción de Gracias.
Es verdad, es verdad, es verdad. Thanksgiving, bien pronunciado. Si lo dices.
Eso lo ensayó él durante toda la noche, señores. No piensen que eso vino así. No vayan a pensar. Él me llamó incluso. Pero tarde, y me dijo, ¿qué tal mi acento? Y le dije, perfecto, ya lo puedes decir
sí,
mañana.
Porque yo decía Thanksgiving, y era como si fuera
un santo
con ese Thanksgiving. Y no es así, tiene un poco de más.
No, al principio tú decías Thanksgiving, era lo que tú me estabas diciendo por teléfono.
Sí. Pero bueno, estamos aquí para aprender, cariño.
Fuiste mejorando muchísimo. Sí, señores, Día de Acción de Gracias. Este es un día muy especial acá en Estados Unidos y de eso vamos a estar hablando más adelante. Un día donde le damos gracias, como les dije, primero porque hay que dar gracias por estar sobre esta tierra y segundo, dar gracias por lo más mínimo. Hay que agradecer todo en este mundo.
Es verdad.
Así es.
Es verdad. La vida es una larga cola. Tienes gentes por delante de ti que tienen lo que tú no tienes. Pero cuando tú haces así, miras hacia atrás, te vas a encontrar una larga fila de personas que desearían estar en tu puesto. O sea que nunca vas a tener todo y siempre vas a tener algo más del que está detrás de ti.
Todo es relativo, todo es relativo. Sigan acá en Tempranito de mañana hasta aproximadamente las 10 de la mañana, como siempre les dije. Y como es Día de Acción de Gracias, ¿qué te parece si comentamos con los oyentes alguna de las curiosidades que tiene este día? ¿Por qué se celebra este día? ¿Qué tú comes? Ahí vamos a empezar. El plato principal del Día de Acción de Gracias es...
el pavo.
Pero los cubanos tenemos cada característica, ustedes saben, y nos apropiamos de las costumbres, pero también le damos un toque especial. Pero antes de pasar a la comida, que bueno, no es solamente lo más importante de este día, pero sí se disfruta muchísimo porque cada cual le da su toque a la comida del Día de Acción de Gracia. Esta es una de las festividades más representativas de acá de los Estados Unidos. Se mueve mucha gente para viajar, para ir a casa de sus familiares o de sus amistades. Lo importante es que se reúnen muchísimas las personas y eso es muy bueno. ¿Y se reúnen para qué? Familias y amigos, para, como les dije, agradecer la prosperidad, vivir en un país como este. lo que tenemos a mano, es decir, estar vivos, señores, simple y llanamente estar vivos. Se festeja el cuarto jueves de noviembre. ¿Y sabes cuándo se hizo por primera vez acá en Estados Unidos?
Como la locomotora.
Por favor, 1621, puritanos, peregrinos y nativos se reunieron y agradecieron por la primera gran cosecha de la tierra. Es decir, que desde tan lejos la gente está agradeciendo lo que tenemos y lo que se nos ofrece en esta vida. ¿Se comería pavo en la cena original? ¿Qué tú crees? No estaba el lechoncito que tenemos ahora en las mesas, señores, no. Muchos historiadores coinciden en que no se sirvió pavo aquella primera vez. Dicen que lo que había en el menú era venaditos, patos y pescado. Eso fuera lo y que no había ni pastel de calabaza.
No habían clarias. Para el cubano de Finlandia, no, que siempre no va a poner la podrida.
Que seguro.
No,
estoy esperando el correo para que pregunte eso. No se volvió una fiesta nacional hasta muchísimo tiempo después, 200 años después. Pasaron muchos, muchos siglos, pasaron cerca de 2 siglos para que se hiciera esto una festividad nacional. Y bueno, no les dijimos que es un feriado. Es un día feriado. En las escuelas aquí, los niños han tenido toda la semana de vacaciones, porque ya les digo, la gente se mueve mucho y viajan en muchas ocasiones. Y fue Abraham Lincoln el primer presidente en declarar el Día de Acción de Gracias como fiesta nacional. Así que fíjense desde cuándo. Hay países que tienen su propia fiesta de Acción de Gracias, que es más antigua. Y esto me interesó mucho porque, mira, Canadá tiene su propia fiesta del Día de Acción de Gracias. Es un Día de Acción de Gracias canadiense que se hizo en el año 1578. 1578, y fue como parte de un agradecimiento a Dios por la buenaventura a las personas que se aventuraban en esos viajes por esas zonas tan frías. Y fue en el año 1578. ¿Cuál es el ave nacional del Día de Acción de Gracia?
El ave nacional.
El ave nacional del Día de Acción de Gracia.
El ave nacional.
Sí.
No sé.
Bueno, señores, el ave nacional es el pavo, pero no es eso lo que te iba a preguntar. Lo dejé botado. Tiene que ver con que Benjamin Franklin quería que el pavo fuera el ave nacional de los Estados Unidos. Y ahí le dijeron, no.
Ah, menos mal.
No, ese no es el ave nacional. Eso no lo vamos a declarar así. ¿Y cuál es el ave entonces nacional de los Estados Unidos?
El águila.
El águila, señores. Ahí está. Consumo. Se gasta mucho dinero.
Ah, consumo, yo pensé que era
consumo. No, consumo, el zumo también se le echa al pavo. Pero se gasta muchísimo dinero en estos días de festividades, señores, sí. La gente se ha pasado un año trabajando, ha guardado sus ahorritos, su dinerito para estas festividades, y hasta en el hogar más simple, pues siempre se derrocha un poquitico. Los norteamericanos consumimos, sí, porque nosotros también somos norteamericanos por ciudadanía. Consumimos cerca de 46 millones de pavos en cada Día de Acción de Gracia. ¿Cuál es el estado que mayor consumo de pavos tiene?
No sé.
California.
Ah, bueno, pero.
Óyeme, hay datos para todo. Ustedes saben que hay datos para todo. ¿Has visto el desfile tradicional de Macy's, de esa tienda? ¿Has visto ese desfile?
Bueno,
¿no lo has visto?
No, hace muchos años lo vi y ya ni me acuerdo, o sea que es como si no lo hubiera
visto. Bueno, comenzó hace muchísimos años este desfile, que es emblemático de este día de la tienda Macy's, y es en el año 1924 con 400 empleados que marcharon por Nueva York, y no había esos globos ni carros conmemorativos que podemos ver en estas festividades. Pero yo quiero hablar contigo de las tradiciones que hemos incorporado los latinos, los cubanos, al Día de Acción de Gracias. Tú me dijiste que lo único que comías en este día era papito.
Bueno, el punto es que, claro, uno llega aquí y muchos primeros días de Acción de Gracias, uno es invitado a casas de familiares y que ya están establecidos aquí desde que
bueno, desde que
Losito Micha empezó a hacer de las suyas allá por
sí,
los finales.
Sí, dijeron, hasta semana. Aquí las clases, yo me mudo.
Y entonces se guarda esa tradición. Sí. Tradición que luego los que llegamos después vamos a utilizar la palabra enriqueciendo, para no decir cambiando.
Ya que estamos hablando de comida, aderezando.
Sí, y se hace el pavo. Tengo una persona muy cercana.
No se te puede decir nada.
No quiero señalar, pero bueno, está sentado a la derecha de Mikey, que en una oportunidad me dijo, para este día, recuerdo que mi abuela hacía dos pavos. Uno para los primos insípidos. ¿No fue la palabra insípido? ¿Cómo fue que la palabra?
No, que... no fue insípido.
Ah, primos desabridos. Que se comen el...
Eso es muy cubano.
El pavo con puré de papa y otro relleno con chicharrones, arroz, aceituna, claro. no sé cuánto, uh-huh. Le meten hasta...
El toque,
hasta
señor.
Una lata de leche condensada con látigo.
No, eso no, pero no.
Bueno. Y entonces,
es que no sabe cocinar, porque no me invite.
Por ejemplo, mírenlo ahí sentado, qué mansito está uno de los parientes desabridos que nosotros tenemos aquí. Tenemos a Mikey, que hoy es el técnico de audio, se come él el pavo desabrido y nosotros los cubanos nos comemos el pavo que está más condimentado y relleno con cosas.
Lo importante es que cada cultura le pone su toque y cada cual le pone el gusto, pero el lechón siempre lo van a ver ahí en la mesa de los cubanos un día de Acción de Gracias. Puede estar el pavo ahí, a veces es decorativo.
Siempre sobra.
Siempre sobra. Y entonces después...
En Miami siempre sobra
el
pavo.
Sí, sí. Y entonces al otro día tú quieres hacer croquetas de pavo, tú quieres hacer sándwich de pavo, pero ya al tercer día tú dices...
Sí, ya le quiero dar a la mujer con el pavo en la cabeza.
Es mejor que se lo regale al vecino o que lo do. Señores, es que desgraciadamente... Y estamos comentando esto con ustedes para que vean, y siempre hacemos las comparaciones. Desgraciadamente sabemos que no hay esta abundancia de la que estamos hablando en la isla, pero los que están del lado de acá y los que están viviendo en países libres tienen, aunque no tengan este Día de Acción de Gracias, tienen la posibilidad de llevar a su mesa lo que quieran, lo que deseen. Y en una Cuba próspera va a haber todo esto.
Claro.
¿Cuántos millones de pavos
tú dijiste que había?
46 millones de pavos, señores, se comen. Y yo creo que quizás la cifra cada año aumenta porque van aumentando los pobladores en los diferentes municipios de acá. Municipios cabecera de acá. Pero es eso, tiene que estar el congrí, tienen que estar los tamalitos.
Aquí en Miami, te vas allá a Montana y no saben qué es un tamal.
Bueno, si hay un cubano allá, seguro que lo va a hacer.
Los cubanos de Kentucky.
La gente de Kentucky lo van a inventar de alguna manera, pero el congrí no puede faltar. No puede faltar la yuca con mojo, no puede faltar las ensaladas de aguacate, de tomate. Cosas características, señores, las bebidas. Es una fiesta. El Día de Acción de Gracias es una fiesta. Usted está agradeciendo por muchísimas cosas. Está el famoso tú comes el pie
el
pie de calabaza, el de manzana, pero cada cual, para los cubanos hay que poner un pastel de guayaba, señores. Guayaba con queso, eso es lo que pega en ese día. Pero nada, no, y va más mucho, a veces va mucho más allá de la comida, lo que se hace en un hogar latino o un hogar cubano. El Día de Acción de Gracias,
sobre todo,
porque se juega hasta dominó.
Bueno, hace años atrás no se oía reggaetón en un Día de Acción de Gracias, y yo te aseguro que un día como hoy en alguna que otra casa cubana van a poner a gente de zona.
Ahí está
por
gente
cierto,
de zona. Así
por
mismo,
cierto, es quizás, no sé si me equivoque, pero es quizás la época del año que más se viaja, excepto fin de año, en los Estados Unidos, porque el Día de Acción de Gracias, ese estudiante y ese pariente que está fuera del estado, cualquiera que sea su hogar, regresa a casa de los padres para ver a los padres, a la familia, a los hijos, y la familia se reúne. Hay millones de personas que están volando.
Mucho.
Hoy en día.
Y no se forma nada allá arriba.
Ah, como decía el difunto Alarcón, que se había.
Nada se forma.
Que se trababa el
no
cielo.
No se va a trabar nada. Lo que sí, los aeropuertos en estos días, pues te lanzan advertencias teniendo en cuenta de que puedan haber retrasos en el vuelo y todas estas cosas. Pero nada, todo fluye muy, muy bien. Todo el mundo quiere reunirse, todo el mundo quiere llegar a su casa. Las carreteras se ponen fuertes.
Pero tú no vas a manejar
no, pero,
de un lugar a otro porque vas a hacer un cuello de botella.
Porque que ya los que están delante de mí lo van a formar, porque es que las carreteras se llenan muchísimo, señores.
Eso sí, hay un alto consumo de tickets de avión y de gasolina.
Mucho, mucho, mucho.
Hacen zafra las
aerolíneas. Pero bueno, lo importante es que ya tú llegas aquí y eso forma parte de tu vida, porque ya tú estás viviendo acá y tienes que adaptarte también a las costumbres del país donde tú vives. Así que hoy es día de acción de gracias, señores. Den gracias por todo, por lo más mínimo que tengan a su alrededor, fundamentalmente por la familia y por estar vivos.
Hacemos una pausa en este programa tempranito y de mañana y regresamos enseguida.
Siempre tempranito.
Continuamos aquí con Tempranito y de mañana, hoy jueves 24 de noviembre de 2022. Gracias a todos los oyentes que nos escuchan, donde quiera que se encuentren.
Es día de acción de gracias, pero es viernes y eso no puede faltar, señores. Gracias por estar ahí. Pueden escribir, pueden contarnos qué les gustaría a ustedes en un futuro, en una Cuba futura, tener como un día así. ¿Qué harían?
Mucha proteína de alta concentración molecular.
¿Cómo lo disfrutarían? Sí, señores, el mundo existe. El mundo existe. Y siempre les contamos, como les dije anteriormente, y hacemos estas comparaciones para que sepan que sí, que es posible y que sí, que se puede.
Claro, claro que sí. Bueno, Exilda, también tengo que decirte que además de lo que se celebra hoy, hay otras efemérides, cosas que sucedieron interesantes, que hicieron historia, que marcaron en blanco y negro los papeles de la historia. Voy a empezar por esta, que se remonta a 1859. Y nos vamos a Francia, donde en los astilleros de Toulon, en Francia, salió la Gloria. ¿Y qué cosa fue la Gloria? La primera fragata acorazada construida por un ingeniero francés. La primera fragata acorazada de la historia, la Gloria. Era, imagínense ustedes que, por supuesto, en aquella época, estamos hablando de 1859, los cascos eran de madera. Pero ¿qué hizo este ingeniero francés? Protegió el casco, le hizo un blindaje, incluso llevó el blindaje debajo de la línea de flotación. Y la Marina francesa en aquel momento despuntó, siendo más eficaz que la Marina inglesa. O sea que los cañonazos venían de costado en aquella época. Acuérdate que los barcos, bueno, ahora destructores tienen una potencia de fuego enorme, mejor dicho, los acorazados, que tienen mejor potencia de fuego, mayor potencia de fuego que los cruceros y los destructores, se ponen de lado y los cañonazos van, que ni te cuento. Bueno, pues este barco, la Gloria, cuando se ponía de costado tenía los cañones, uh-huh, tipo los piratas así, pero sí, la diferencia era que tenía un blindaje. O sea que fue el primer buque acorazado de la historia. Nos vamos ahora también muy cerquita de, el mismo año de 1859. Un señor de nombre Charles Darwin en Inglaterra publicó El origen de las especies. Este libro se considera uno de los trabajos precursores de la literatura científica y, por supuesto, es el fundamento de la teoría de la biología evolutiva. El libro de Darwin, ¿qué hizo? Bueno, fue introducir la teoría científica de que las poblaciones evolucionaban durante el transcurso de generaciones mediante un proceso conocido como selección natural. Por ejemplo, en la selección natural de nuestro programa, ayer teníamos a Teudigiró, hoy tenemos a Mikey. En este proceso de selección natural, aparentemente, por hoy estar sentado Mikey ahí, es superior a Teudy. Pero no, porque mañana regresa Teudy.
Pero esa es la explicación de eso, de la teoría esa de Darwin. Que, por cierto, en esto siempre hay polémicas por todo, pero me parece que cuando una persona investiga algo con tanto detenimiento y llega a determinadas conclusiones, bueno, no hay que estar con tanta polémica, pero hasta esa teoría está envuelta en polémica diciendo que si esto que planteó él no es cierto y que si tenía que mirar desde otro punto de vista, etcétera. Sí. Pero eso no puedes comparar así a Mikey y a Teudy. No puedes.
No
te lo permito.
En el tema de que nosotros venimos de el mono y que nos fuimos enderezando, hay veces que yo he visto a alguna persona, yo de vez en cuando camino un poco jorobado porque
te quedaste en la mitad de la transformación.
La hernia no me deja estirarme.
Ay, eso no es poco... eso es la vejez, mi vida. ¿Quieres que te lo diga más fino? Ese es el alma. Naque, no vengas con esas teorías tú ahora aquí también, que no son relativas tus teorías.
Tú sabes que como todo científico, Charles Darwin recibió una cantidad de críticas tremendas por científicos que no estaban a favor de él,
por
religiosos que decían que nosotros no podíamos ser consecuencia de la evolución de distintas especies de moros que luego se fueron irguiendo en fin, que el tema de erguirse es el tema de bajar del árbol y dejar de caminar en cuatro patas. Tú tenías que divisar por encima de la vegetación y para divisarte tienes que incorporar. Y al pararte en dos patas ya todo el mundo...
Él lo explicó muy bien, pero la gente todavía lo tiene como polémica.
Sí, pero por cierto, después cuando vayamos desglosando en orden cronológico, hay también el descubrimiento de Lucy, que es un fósil, que es el pariente más antiguo que hemos descubierto, que tiene poco más de 3 millones de años. Bueno, ya llegaremos ahí en el orden cronológico. Pero hablando de las burlas, Darwin, habían caricaturas que le hacían a Darwin cuando lo pintaban como si fuera un mono con la cara de él.
Así mismo.
Así que lo que tuvo que soportar el pobre Darwin fue tremendo. Bueno, un día como hoy, del año 1904, en Stockton, California. Por cierto, para los amantes de las artes marciales mixtas, este pueblo que acabo de mencionar, esta ciudad, Stockton, en California, es el hogar de nacimiento de los hermanos Ney Díaz y Nick Díaz, muy famosos los dos en la UFC. No tiene nada que ver, porque en 1904 en Stockton se realizó el primer ensayo de un tractor montado sobre orugas. Esto, obviamente, trajo como consecuencia no solamente que se inventara el tractor sobre orugas, sino que se utilizara este dispositivo, que es la rueda esta, lo que es la oruga, que no es una rueda, es como si fuera una correa, una cadena dentada que gira, fuera uno de los elementos para utilizarlos después en los futuros carros de combate. Porque obviamente un tanque desarrolla su movilidad a través de una oruga. Bueno, eso se hizo primero para los tractores. Tú sabes que mientras más tú pisas sobre sobre, no que llames a la pizza, no, mientras más tú pisas sobre la superficie, distribuyes la fuerza. Por eso es que tú has caminado sobre nieve.
Ay.
Tú sabes que si te pones las raquetas esas, pues te hundes menos.
Te hundes menos.
Bueno, es lo mismo que hace un tractor, pesa menos.
A veces te enterneces con las noticias.
Esto es hasta las 10, así que mira.
Sí, es hasta las 10, pero tampoco
pero
tampoco queremos estar aburridos.
Bueno, no, pero yo te tengo que ilustrar sobre el peso.
Sí,
para
sí,
si
sí.
Te vas a...
El ilustre Jacomino.
Bueno. Un día como hoy del año 1944, borrar los signos de la maldad a veces no es suficiente y no se borran bien. ¿Por qué digo esto? Porque un día como hoy de este año 1944, en un campo de concentración en Polonia, las SS empezaron a destruir las cámaras de gas en un intento por esconder las actividades que se realizaban en el campo. Las actividades eran... por supuesto, la eliminación de seres humanos. Y 1944 ya había tomado otro rumbo la Segunda Guerra Mundial. Por eso trataron de esconder las barbaries de los campos de concentración, cosa que no pudieron hacer. Vamos a continuar después con más efemérides. Pero ahora, ¿quieres saber, Exilda, mi querida Exilda, en qué se parecen el cerebro humano y el universo? Por ejemplo, el cerebro tuyo y el universo, ¿en qué se pueden parecer? A veces tú ves las estrellas y en el universo hay estrellas. Eso
sí
pudiera ser
algo
una semejanza.
Tiene algo que ver con eso.
¿Tú
así
ves
que...
a menudo las estrellas?
Esas respuestas no te las voy a dar por acá.
¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo? A priori pueden parecer dos conceptos poco o nada parecidos. ¿Tienen algo en común el cerebro y el universo? Ahora, un nuevo estudio realizado por un astrofísico de la Universidad de Polonia y un neurocirujano de la Universidad de Verona afirma que comparten mucho más de lo que pensábamos, como un número parecido de neuronas y galaxias, o también la distribución y morfología de cada red. Como si el cerebro fuese una suerte de representación en pequeña escala del universo. Los resultados se acaban de publicar en Frontiers in Physics. Similitudes sorprendentes es lo que afirman haber hallado Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Felletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, quienes se centraron concretamente en el estudio comparando los dos sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. Según explican ambos investigadores, la diferencia más obvia entre el cerebro y el universo, por supuesto, es su tamaño. Le separan más de 25 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para que tengan muchas similitudes. Por ejemplo, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 69 mil millones de neuronas. Por su parte, los astrónomos estiman que el universo observable contiene unas 100 mil millones de galaxias, lo que es un número bastante similar. Y no terminan ahí las semejanzas. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. O sea, el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más. El 70% de la distribución de la masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo, en concreto el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable. A partir de estas características compartidas, los investigadores llevaron a cabo una simulación de la red de galaxias con secciones de la corteza cerebral y el cerebelo. El objetivo era algo así como superponer la estructura cerebral y la espacial para observar si realmente existía un parecido. Calculamos la densidad espectral de ambos sistemas. Esta es una técnica que se emplea a menudo en cosmología para estudiar la distribución espacial de las galaxias, explica Bassa. Los investigadores también calcularon algunos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, la media de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes dentro de la red. y los resultados volvían a indicar niveles de concordancia inesperados. El tentador grado de similitud que expone nuestro análisis parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes. A pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes en juego, explican ambos científicos en su estudio. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente, aún con la llamativa y obvia diferencia entre los poderes físicos que regulan las galaxias y las neuronas, agrega Feletti, que recalca que ambas redes se parecen más entre ellas que el universo, por ejemplo, comparado con una galaxia, o que la red neuronal con el interior del cuerpo de las propias neuronas. Los resultados de este estudio están impulsando a los investigadores a pensar en nuevas y más efectivas técnicas de análisis para ambos campos, que permitirán una mejor comprensión de cómo funcionan y cómo evolucionaron estos sistemas, comprendiendo la lógica común que rige que se parezcan tanto.
Y alegrar a la familia cubana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Seguimos acá en Tempranito y de mañana le estamos dando los buenos días y la bienvenida a Michael Lima. Él es activista de derechos humanos y es también director de la ONG Espacios Democráticos. Él está en Canadá y siempre tiene un tiempecito para estar acá en Tempranito de mañana. Muy buenos días, Michael.
Buenos días.
Muy buenos días, Exilde, Alfredo. Un saludo a ustedes, a todos los escuchas de Radio Martí en Cuba y en el mundo.
Muchísimas gracias, Michael, por siempre estar ahí en cualquier momento.
No, gracias a ustedes por el espacio.
Michael, vamos a hablar precisamente de Espacios Democráticos y los promotores de Cuba Decide. Están presentando una solicitud conjunta para la imposición de sanciones selectivas a 12 funcionarios y entidades cubanas responsables de grandes violaciones de los derechos humanos, especialmente luego de las protestas pacíficas del 11 de julio del año 2021. Quiero que menciones a estos funcionarios y entidades y nos expliques el porqué.
Bueno, nos enfocamos principalmente en los represores de las protestas prodemocráticas del 11 de julio. La petición, que cuenta con el apoyo, la asesoría legal de dos abogados importantes de derechos humanos en Canadá, que tienen experiencia en muchísimas otras causas de derechos humanos, son Sara Teach y David Matas. Y pedimos sanciones a dos entidades, son la Brigada Especial Nacional, conocida como los Boinas Negras del Ministerio del Interior, las Tropas de Prevención de las Fuerzas Armadas, que son los conocidos popularmente en Cuba como los Boinas Rojas, y en lo que es funcionarios individuales, pedimos al gobierno canadiense sanciones a Miguel Díaz-Canel, Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas, Lázaro Alberto Álvarez Casa, ministro del Interior, Oscar Calleja Valcárcel, Eddie Manuel Serría Arrias, Pedro Orlando Martínez Fernández, Roberto Abelardo Jiménez González, Roberto Legrazo Tolongo, Andrés Laureano González Brito y Romarico Vidal Sotomayor García. Altos funcionarios en el Ministerio del Interior, en la Policía, en las Fuerzas Armadas, porque bueno, obviamente las Fuerzas Armadas tienen el control de toda la vigilancia interna y de todo el aparato de seguridad en Cuba. Y lo hacemos como una medida de justicia, porque muchos de estos funcionarios se les pidió sanciones individualizadas en Estados Unidos, pero no incluían a Díaz-Canel. Nosotros estamos incluyendo aquí a Díaz-Canel, a Miguel Díaz-Canel, porque Miguel Díaz-Canel en televisión en Cuba da la orden abiertamente de reprimir a los manifestantes que pedían democracia en la isla. Y lo hacemos como una medida de justicia a las víctimas de la represión, a los más de 1,000 presos políticos. Creemos que en Canadá se una a esa iniciativa que ya tiene Estados Unidos, porque creemos que las democracias deben unirse ante todos estos atropellos y ante todas estas cosas que hacen los regímenes autoritarios.
Ahora, Michael, a la lista de individuos que tú acabas de mencionar, se le aplicarían sanciones específicas a funcionarios y entidades cubanas. ¿Puedes explicar en más detalle en qué consistirían estas sanciones?
Se aplicaría en virtud de dos leyes canadienses, de lo que es la ley de justicia para las víctimas de funcionarios corruptos, que es la ley que es al estilo ley Magnitsky, está inspirada en la ley Magnitsky y se basa en sanciones individualizadas, en este caso sería por violaciones graves a los derechos humanos, y también por la ley especial de medidas económicas, que incluye individuos y entidades. Entonces, en virtud de esos dos marcos legales en Canadá, estamos haciendo la petición, se le congelarían bienes que tengan en Canadá, se le prohibiría la entrada a este país. Y fundamentalmente el régimen cubano siempre ha proyectado una legitimidad internacional que con este tipo de cosas se corta, porque todas esas personas, a pesar de que tengan o no inversión aquí, bueno, en Canadá tienen muchísimas inversiones, pues al condenarse, pues se les quita todo tipo de legitimidad que tenga, se les sanciona por todas las atrocidades de derechos humanos que han cometido, fundamentalmente por esas dos medidas, por la ley Magnitsky y por la ley de medidas económicas especiales de Canadá, que Canadá ya se la ha aplicado a más de 21 países en el mundo, 21 países autoritarios, excepto a Cuba, se la ha aplicado a Venezuela, le ha aplicado sanciones a Bielorrusia, a Nicaragua y a muchos otros países en dictadura.
Michael, ¿esta petición que ustedes están haciendo está respaldada, creen ustedes, por las autoridades canadienses, por el gobierno canadiense? También me llama la atención que me escribiste que el periodista Stephen Chase del diario The Globe and Mail, que es uno de los más importantes de Canadá, también ha publicado un artículo sobre el tema, porque siempre te preguntamos acá que si la prensa canadiense se suma a todas estas iniciativas que tienen ustedes como organizaciones independientes para denunciar todo lo que está pasando con Cuba. Así que específicamente lo que quiero es que me expliques si crees que las autoridades canadienses apoyen esta iniciativa y qué piensas entonces de este papel del periodismo en Canadá, que ya está dando señales de enseñarle al pueblo canadiense lo que está pasando en Cuba.
Bueno, nos ha parecido muy positivo que Stephen Chase haya escrito este artículo, le ha dado visibilidad necesaria al tema en Canadá. Stephen vio los abogados que están trabajando en el tema, le compartimos su misión original, que es un reporte que él pudo ver y en este caso le ha dado visibilidad en el diario, en uno de los diarios principales, lo cual consideramos un paso de avance significativo en la causa de la democracia en Cuba. Y bueno, ¿cuál era la otra pregunta que me hiciste?
Te estaba preguntando que si las autoridades canadienses van a respaldar, ¿crees tú que respalden esta petición de ustedes, de espacios democráticos y de los promotores de Cuba Decide?
Se la hemos pedido formalmente a Global Affairs. Queremos ponerlo en el imaginario canadiense para que se entienda de que en Cuba se cometen violaciones masivas a los derechos humanos. Vamos a esperar qué es lo que ellos responden, vamos a tener reuniones con ellos y ellos deben dar una respuesta. De igual forma, el activismo siempre busca que algo como la represión se divulgue en Canadá, que sirva como un espacio para que la gente en Canadá entienda de que en Cuba hay militares que reprimen, que hay presos políticos, que se tortura, que esas personas son graves violadores de los derechos humanos, como lo fuera un funcionario de una dictadura en Bielorrusia, en Venezuela, en China y en cualquier otro país en dictadura del mundo. La idea siempre es visibilizar un atropello, visibilizar violaciones de los derechos humanos. Creo que se lo debemos a las víctimas de la represión del 11 de julio, que son miles. Los presos políticos, los familiares que sufren por los presos políticos, los que han sido detenidos, los que son acosados, los que son reprimidos en el día a día en Cuba.
Michael, en la lista aparecen 8 personas y 2 entidades, 2 brigadas militares. De estas 8 personas, ¿ustedes han podido identificar si tienen intereses económicos ya directos en Canadá o es previendo que una vez que se apruebe esto por el gobierno canadiense, estas personas no pudieran ejercer esos negocios privados, por decirlo de alguna manera?
Estamos investigando si las tienen, pero también como prevención, como tú dices, Alfredo, prevención por si las pudieran tener, pensando también en un futuro, en una Cuba en transición que no sabemos nunca cuán problemática va a ser, para que nunca esas personas tengan ningún tipo de espacio en esa transición, porque han sido gente acusada, que han sido responsabilizados de crímenes de lesa humanidad. El régimen sí tiene muchísimas inversiones en este país, las tiene a través de diversas fuentes.
Lo que me salta a la curiosidad es que es evidente que uno de estos individuos que está en la lista pudiera hacer negocios en Canadá a nombre de otras personas que fueran allegados a él y de esa manera pues burlar un poco esta sanción que le impondría el gobierno canadiense. ¿Ustedes prevén que eso pueda suceder?
Bueno, sí, ellos son dictaduras hace 63 años y las dictaduras han aprendido a cómo burlarse del mundo democrático, yo lo entiendo. A la vez, también entiendo de que ese régimen en Cuba siempre ha vivido de un aura de no ser una dictadura, al menos nosotros los cubanos sabemos, pero yo que hay otra gente que no, y con este tipo de cosas se exponen públicamente, se dice de que son los represores, pero nosotros estamos investigando cada uno de ellos. Sabemos que Gaesa, obviamente, que es el conglomerado de empresas de las Fuerzas Armadas, controla virtualmente cada operación financiera que hay en Cuba y invierte su dinero en reprimir, y está vinculado a todo el, como es parte de las Fuerzas Armadas, obviamente está vinculado a todo ello.
Michael, lo importante de todo esto que ustedes están pidiendo como espacios democráticos y como promotores de Cuba Decide es que el gobierno de Canadá reconozca una vez más que en Cuba se están violando los derechos, y como bien ustedes dicen, que Canadá acompañe sus palabras y con hechos. Me parece que es lo más importante que quieren plasmar ustedes en esta petición, ¿no?
Exactamente, Exilda, porque Canadá, como bien dice, se pronunció cuando la represión del 11 de julio, tanto el primer ministro Justin Trudeau como Global Affairs condenaron la represión, reconocieron el derecho legítimo del pueblo cubano a la protesta. Entonces ahora nosotros estamos diciendo, bueno, ya se hizo una declaración, ahora hace falta que esa declaración se acompañe con hechos. Todas las organizaciones de derechos humanos coinciden que las sanciones individualizadas son la vía para responsabilizar a los violadores de derechos humanos y que son más fuertes cuando se hacen alianzas entre naciones, Estados Unidos, Canadá, que se sumara a la Unión Europea, que se sumen diversos países del mundo. Hacemos, por cierto, un llamado a todos los cubanos en este país, en Canadá y en el mundo, a que apoyen esta petición, que la divulguen en las redes. Pues es importante su divulgación.
Bueno, Michael, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Michael.
Un gusto hablar con usted. Un saludo a todos los cubanos en el mundo y a todos los que lo escuchan.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo, en ese momento, se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción. Se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya era un poquito mayor. No, me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro, y era una celda de 3 metros por 3, con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme entrar a casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Siempre tempranito,
tempranito y de mañana.
Siempre tempranito,
con Isilda y Jacomino.
Siempre tempranito.
Y en tempranito de mañana le estoy dando los buenos días a la periodista Ileana Hernández. Ella está en España. Muy buenos días, Ileana.
Muy buenos días, Isilda, y quien te acompaña, que no me han dicho quién es.
Ahora mismo te lo presento, es Alfredo Jacomino, y está aquí conmigo en tempranito.
Jacomino.
Sí, sí, muy popular.
¿Qué tal, Ileana? Buenos días.
Jacomino, claro, sí, he hablado con él otras veces.
Sí, en persona también.
Ileana, gracias por aceptar la invitación a estar acá en tempranito de mañana, y vamos a conversar acerca de este Congreso Mundial de la Libertad que se hizo ¿sí? en Vilna, Lituania. Tú participaste acá, así que cuéntales a los oyentes cuál fue el objetivo de este congreso y quiénes participaron en representación de la sociedad civil cubana.
Bueno, ha sido el primer congreso que se ha hecho a raíz de la preocupación que hay del aumento de las dictaduras en el mundo en general, ¿no? Como todos sabemos, en América Latina se está importando el sistema que hay en Cuba de represión, de dictadura y demás, y como ha dicho Joaquín Sabina, esas revoluciones de izquierda lo que han hecho es acabar con la dignidad humana. Entonces, pues, se le ocurre la idea a Leopoldo López. Él viene pensando esta idea hace ya, desde que nos vimos en Copenhague, ya él estaba pensando en esta idea y fue uniendo voluntades de personas que viven en países de dictadura, en los distintos países de los continentes, ¿no? En los distintos continentes, en Asia, en África, en América, en Europa. Aunque, bueno, por suerte, en Europa no queda mucho, gracias a Dios. Y nada, esto ahí nos encontramos personas de 40 países, 130 activistas en general. Habían más invitados por la parte cubana, pero ¿qué pasa? Que algunos no tenían visado, otros estaban dentro de Cuba y estaban regulados. Entonces los que alcanzamos a ir fuimos pues 5 personas, ¿no? Rosa María Payá, como todos vieron, Carolina Barrero, Ariel Ruiz Urquiola, Larissa Diversen y por Ileana de la Guardia, fue su esposo porque ya no podía ir, Jorge Massetti, y quien les habla. Y la experiencia, la verdad, que fue muy buena porque allí pudimos ver que el desconocimiento de lo que sucede en Cuba es grande. Y es importante que los cubanos en el mundo entero participemos en informar a las demás personas, a la sociedad civil principalmente, lo que está pasando en Cuba. También pudimos ver que no somos los únicos que sufrimos la represión y que hay otros países como Bolivia que, a pesar de que mantienen una medio democracia, digo medio democracia porque que esté una expresidenta presa por hacer valer la constitución, no se considera que sea democrático, ¿no? Entonces, pues también defendimos mucho ese aspecto de que haciendo valer la constitución en Bolivia, esté la presidenta Jeanine Áñez en prisión en estos momentos. Y el acuerdo que quedamos es en trabajar en unidad por regiones. Por ejemplo, tuvimos reuniones, las diferentes regiones, habían cuatro países de América Latina: Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Y los demás países también por reuniones se unieron para llegar a acuerdos y estrategias de cómo hacer valer la democracia en nuestros países. También hubo otro tipo de encuentro como de consideraciones a los presos políticos, cómo ayudar en las instituciones internacionales a que se liberen los presos políticos, teniendo en cuenta que vivimos en dictadura y es imposible que dentro de las dictaduras se puedan liberar en consideración, ¿no? Entonces, pues es uno de los temas, cómo acompañar a los familiares de los presos políticos para que no se sientan solos, cómo ayudar para que las violaciones de derechos humanos lleguen al Tribunal de La Haya, por ejemplo, y cosas así, cómo también llevar la información y principalmente a esos grupos de izquierda que apoyan a la dictadura cubana porque es de izquierda.
Ileana, perdona que te pregunte esto, porque hace un momento dijiste el desconocimiento sobre lo que sucede en la realidad cubana es muy grande. Primero, me sorprende que después de 63 años de revolución haya desconocimiento cuando tantas personas en diversos foros internacionales han expresado lo que sucede en Cuba. Entonces, algo está fallando todavía persiste ese desconocimiento. ¿Y qué se puede hacer para enmendar eso?
Eso fue en lo que estuvimos hablando allí, ¿no? ¿Qué se puede hacer para poder llevar el conocimiento de lo que sucede en Cuba? Pues eso depende de nosotros los cubanos. Porque si tú te das cuenta, la dictadura comunista cubana, yo creo que es la mayor diplomacia que hay en el mundo, o sea, donde los que más diplomáticos tienen en el mundo. De hecho, creo que en la ONU tienen 43 diplomáticos, es una de las delegaciones que más diplomáticos tienen. Y esos son los que están obstaculizando la realidad de lo que pasa en Cuba, porque cuentan las mentiras del régimen. Y en eso nos toca trabajar a nosotros los cubanos. Nos tenemos que introducir en la política internacional, de la misma manera que se introduce la dictadura para sabotear otros países. Como todos sabemos, ellos llevan sus elementos a los distintos países para trabajar en conjunto con la izquierda y llevarlos incluso hasta el poder. Pues nosotros tenemos que desenmascarar todo eso. Tenemos que hacer un trabajo en conjunto, cada uno desde su rol, y hacer un plan, una hoja de ruta, un trabajo entre todos, porque de esa manera también podemos ayudar a que liberen a los presos políticos cuando se involucren. Fíjate que nosotros somos el país que más presos políticos tiene en América Latina. Tenemos más de 1.200 presos políticos. Si no hacemos nosotros por liberar a nuestros presos políticos, y si los demás no ven que estamos haciendo, no nos van a ayudar. Tenemos que impulsar nosotros una agenda, una estrategia para que el mundo sepa y para que el mundo se involucre, porque saber lo saben, pero involucrarse depende de nosotros, claro, de lo que hagamos nosotros.
Ileana, en este Congreso Mundial de la Libertad, ¿cómo fue la solidaridad con ustedes, con la situación del pueblo cubano?
Enorme, enorme. Ya te digo que se solidarizaron mucho con nuestra situación, a la vez que nosotros nos solidarizamos con la situación de los demás. Y hemos decidido trabajar en conjunto, hacer grupos de trabajo, involucrar a todos los cubanos posibles, cada uno en su rol. Y la verdad es que lo que nos interesa es que acabar con las dictaduras en todas partes, ¿no? Y uno de los elementos que más se habló allí es que el laboratorio del comunismo, el laboratorio de lo que está sucediendo en América Latina, está en Cuba.
Ileana, gracias por tus palabras acá en Tempranito de Mañana. Gracias también por todo lo que haces en materia de activismo, estando en España y siempre estando en Cuba y presentando siempre lo que está pasando en la realidad cubana. Así que muchísimas gracias por estar acá en Tempranito, por ofrecer tu visión de lo que está sucediendo en el país y también darte las gracias por representar a Cuba en el Congreso Mundial de la Libertad como sociedad civil.
Gracias, gracias a ustedes y por el gran trabajo que sigue haciendo Radio Martí.
Gracias, Ileana.
Un abrazo, Ileana.
Un abrazo.
Venga,
y cuídate.
Un abrazo. Chao.
Siempre tempranito.
Esta es una pausa para la meditación. Muchas veces, al cabo del día, todos esperamos un milagro. Llega el momento en que todos, sin excepción de género o edad, esperamos por algo que alivie nuestros pesares, que haga más llevadera una vida que puede ser demasiado pesada y complicada para soportar. Todos pasamos por esos momentos sin comprender o sin reparar, en el simple hecho de que todos los días, en cada amanecer de nuestra vida, se produce un verdadero milagro. Cada día, cuando nos levantamos, confrontamos un nuevo amanecer, y con él, 24 nuevas horas para vivir. Cada nuevo día es diferente del anterior y distinto al siguiente. Es un nuevo día, para que hagamos de él de acuerdo con nuestra voluntad y disposición. El milagro radica entonces en que todos, sin excepción, disponemos de la capacidad, de la habilidad natural de vivir cada nuevo día de modo tal que nos proporcione paz, gozo y felicidad. Todo esto lo encontramos aquí, ahora, en nosotros mismos y en todo lo que hacemos. La gran interrogante es si tratamos de encontrar la paz y la felicidad, o si las ignoramos aunque se encuentren a nuestro alcance. No tenemos que ir muy lejos para disfrutar del cielo azul, de una hermosa flor o del amor de un ser querido. No tenemos que salir de nuestra ciudad o pueblo, ni siquiera de nuestro barrio, para disfrutar plenamente de los ojos de un bello niño y hasta del aire que respiramos, el que puede ser motivo de esa felicidad que ansiamos. No necesitamos de un banquete para disfrutar del placer de una comida. Muchas veces, tan solo un pedazo de pan y un trago de vino nos ponen en armonía con todo el universo. Hace tiempo, un grupo musical británico grabó una canción que, en cierta parte, dice: "Todo lo que necesito es el aire que respiro y amarte". La letra de la canción ilustra que no es cuánto tenemos lo que tiene valor, sino cuánto valor demos a lo que tenemos. Podemos reír, respirar, caminar y comer nuestras comidas conscientes de la felicidad simple y sencilla de que disponemos de sentido del humor, de salud para caminar y disfrutar de lo poco o lo mucho que tengamos para comer. Uno de nuestros problemas es que, aun cuando sabemos prepararnos para vivir, no sabemos cómo vivir. Podemos sacrificarnos por años para lograr un título. Trabajamos arduamente para comprar una casa, un automóvil y demás necesidades. Pero no comprendemos que la felicidad de la vida está en la forma en que vivamos este preciso momento. En lugar de detenernos a observar y disfrutar este momento de la vida, nos sacrificamos para mañana, para el futuro. Y cuando ese futuro llega, seguimos sacrificándonos para un futuro más lejano aún. Cada vez que respiramos, cada paso que demos, pueden estar llenos de paz, de gozo y de serenidad. Solo tenemos que estar conscientes. Tenemos que vivir el momento presente y disfrutar de quiénes somos
y lo mucho o lo poco de lo que disponemos, y en especial, cuánto podemos ser amados y lo mucho que podemos amar. Mañana, cuando despertemos, demos gracias por la vida, por la luz que nos alumbra, por los seres queridos que nos aman y a quienes podemos amar, por el aroma de las flores y por el aire que respiramos. Agradezcamos por otro día de nuevas oportunidades.
Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí, escuchando su programa favorito Tempranito y de Mañana, hoy 24 de noviembre de 2022. Xilda, el otro día te pregunté por la medallita, hoy tampoco la trajiste.
No.
Se te perdió.
Se me perdió la cartera, se me perdió la medallita, se me ha perdido todo, señores, pero aquí estoy, yo no me he perdido, hoy es viernes, yo no te lo voy a recordar más, es viernes, señores, y es Día de Acción de Gracias acá en Estados Unidos. Acá vamos a dar gracias por ustedes, que son la razón de ser de este programa, ustedes que se levantan desde bien temprano y sintonizan Tempranito de Mañana.
Así mismo es. Vamos a continuar conversando con ustedes y hablando en este programa. Le damos la bienvenida en la segunda parte de este programa a nuestro técnico de audio, Víctor González. Un aplauso para ti fuerte. Ya,
eso es uno todo solo.
Tú
has visto cómo esto cambia de un momento.
Sí, porque hablamos de la evolución de las especies. Hablamos de la evolución de las especies.
Pero yo estoy.
Y los técnicos evolucionan.
Y van cambiando. Qué
entonces,
bien.
Víctor, si llegó al final, se supone que sea mejor que el anterior por la evolución.
Yo no quise decir eso.
El darwinismo.
Víctor, bienvenido a Tempranito de Mañana. No le hagas mucho caso a él. Yo se lo advierto a todo el que viene así. Le hagan caso a Jaco, hagan caso a todo lo que yo diga, pero a Jaco absolutamente nada.
Sí, señor. Bueno, Víctor, por supuesto, es el orgullo de Colombia. ¿Qué te parece trabajar entre tantos cubanos, Víctor? No, eso no lo puedo repetir. Bien, vamos a...
Déjalo continuar. Ahí. Déjalo ahí. A ti te gusta complicarte la mañana. Siempre te lo digo.
No, que okay, fue demasiado sincero. No puedo repetir eso. ¡Exilda!
No me grites.
¿Qué tú pensas? No, porque ustedes hay que tenerla siempre con el látigo en la mano, porque si no después se descarrilan igual que los trenes. No, 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 no. No.
¿Por qué tú estás tan lejos de mí ahora? Dale, sigue.
Es que le tengo miedo a la punta de los zapatos.
Yo sé, sigue.
No, es que Cinta de vez en cuando yo hago así, le voy a hacer una pregunta que ella se imagina que no puede responder en el aire y me puntea. Con la punta
y le enseño el tacón.
Sí. Trae unos zapatos puntiagudos así que para matar cucarachas en los rincones eso no tiene precio. Bueno,
sigue.
Bueno, vamos a seguir con efemérides históricas, cosas que pasaron un día como hoy, 24 de noviembre, y esta es seria. ¿Por qué? Porque un día como hoy del año 1963, en un confuso incidente, para mí no tan confuso, sacó el revólver y lo mató. Un señor de nombre Jack Ruby. ¿Quién era este señor? Bueno, Jack Ruby era un empresario nocturno, una figura de Lampa estadounidense. Y nada más y nada menos que el 24 de noviembre, pero de 1963, se le ocurrió matar al único testigo que tenía la policía, Lee Harvey Oswald. El único testigo que estaba bajo custodia policial, acusado de ser el asesinato del presidente de los Estados Unidos dos días antes. Hay una fotografía que para mí, esa fotografía tiene que haber llevado algún premio, porque se ve a los comisarios de policía cómo se llevan a Oswald detenido, y ahí en el medio de la gente estaba Jack Ruby como si nada. Se abrió el saco donde ocultaba un revólver, sacó el revólver y le disparó a Oswald. Un tiro, lo mató por el estómago. Obviamente, era un testigo importantísimo en las investigaciones del asesinato del presidente Kennedy sobre si hubo en realidad un solo tirador, si hubo más de un tirador, si fue un complot o no lo fue. Todas esas preguntas quedaron en el aire. Parte de esas preguntas las respondió la comisión Warren, que fue la comisión encargada de hacer las investigaciones profundas sobre el asesinato de Kennedy. Pero lo cierto es que Oswald no pudo hablar más allá de lo que dijo, que yo soy inocente, pero claro, mucho más allá no pudo hablar. Jack Ruby estaba enfermo, murió 3 años después del asesinato de Oswald. Esto sucedió un día como hoy, del 1963.
Y también se llevó muchos secretos, me imagino, ¿no?
Sí, señor. Uh-huh. Por cierto, Exilda, ¿tú guardas muchos secretos? ¿Tú tienes un baúl de secretos?
Yo tengo un cofrecito, no muy grande.
¿De qué tamaño es el cofrecito?
No te puedo decir.
Más o menos con las manos así.
No te puedo explicar.
Pero con tengo las manos.
Tengo un cofrecito.
Un cofrecito. Uh-huh. Oh, y tiene.
Secretos muy importantes, no tanto como los tuyos.
¿Tiene una
Sigue,
llave
Alfredo,
o tiene una combinación de
Alfredo,
números?
Alfredo.
Tú sabes
no
que
te
tener
vayas.
Una llave es peligroso porque te pueden hacer una copia, y tener una combinación de números es peligroso porque te la pueden mirar.
Alfredo, vamos, que tengo que ir a cocinar el pavo. Vamos.
Yo lo encargué. Un día como hoy de 1969, el Apolo 12 ameriza, no aterriza. Uh-huh. Porque si tú te das en la tierra porque aterrizas, te das más golpe que si caes en el agua cuando amerizas. Entonces, amerizó en el Océano Pacífico, finalizando la segunda misión tripulada a la Luna. ¿Te gustaría ir en un cohete a la Luna?
Te he dicho que no me gustan las alturas y ya no me lo vuelvas a preguntar. Porque hoy estás un poco... ¿Qué va? Tengo que acercarme. Yo hoy estoy muy lejos.
No, quédate ahí. Más o menos para tener una idea, ¿cuál es la altura máxima que ya a partir de ahí...
Alfredo, es viernes, es Día de Acción de Gracias. Cuando comencé el programa, di gracias por estar a tu lado. No hagas que cambie de opinión. Así que sí, Alfredo, sigue con lo tuyo.
Bueno, seguimos. Un día como hoy de 1974, Exilda tenía 4 añitos. Ya se deslizaba por las columnas de la cuna y se escapaba para el cañaveral a comer canutos de caña.
A mí nada más se me ocurre decirle que yo soy de un pueblo azucarero y él piensa que como el pueblo es, yo le digo que tenía un central, el pueblo estaba rodeado de cañaveral. No, mi amor, era un pueblo y eso estaba a las afueras y yo vivía cerca de central. pero ahí no se siembra la caña. Él es un muchacho que se va por las nubes totalmente. No estás invitado a mi casa hoy. No.
Bueno,
no,
no. Por eso le salieron.
Y mira que yo cocino muy bien, pero no estás invitado.
De tanto morder canutos de caña, los dientes de la muela del juicio, los cordales, le salieron de una manera apresurada. Después se lo tuvo que limar porque le salían y la mordía. Bueno. En 1974, en la depresión de Afar del Gran Valle del Rift, en Etiopía, un paleontólogo, paleontropo, un estadounidense, Donald Johnson, descubrió los restos fósiles de Lucy. ¿Quién era Lucy? No vayas a decir que nuestra amiga es de esta a la que estoy hablando.
Yo no iba a decir eso porque yo sé.
Te veo la mala.
Pero es que yo. ¿Pero por qué las cosas
que se entere mi amiga Lucy?
Las cosas que tú piensas, tú quieres que yo las diga. Este programa va a este nivel. No. Él piensa y él quiere que yo diga lo que piensa.
Sí, porque yo dije, descubrieron un fósil de hace. Lucy, la que trabaja. ¡No! No, 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 que esa es mi socia. Ah,
nosotros la queremos muchísimo.
Así. Bueno, descubrieron a Lucy. ¿Quién era Lucy? Bueno, el esqueleto, al 40% familia del esqueleto, tuya. Lo descubrieron. Tú sabes. 20 años de edad se supone que tenía Lucy, 1 metro y pico de estatura. Y cuando le hicieron las pruebas, los análisis para detectar este esqueleto, pues nada más y nada menos que tenía aproximadamente 3,2 millones de años. Y la gente dice, bueno, ¿y por qué se supone que sean los restos humanoides? Porque era de Australopithecus. Yo tenía un primo que, por cierto, vino en balsa, se llamaba así, Australopithecus afarensis. Y era el pasito anterior de nosotros mismos, ¿eh? Y tenía 3 millones y pico de años. ¿Y por qué se llamaba Lucy, eh?
Bueno, cuenta por qué.
Ah, se llamaba Lucy porque los científicos, cuando estaban con la escobita, la brochita ahí, quitándole el popo, como le hacen a Viñoli cuando va al médico, que le va quitando el popo así para hacerle. Estaban oyendo la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Y entonces dijeron, vamos a ponerle Lucy a la socita. Y le engancharon Lucy a la socita. Ella no pudo decir nada, claro, ya 3 millones de años muertos, que va a protestar.
Pero le gustó el nombre.
¿Qué va a decir Lucy? Y que proteste para que tú veas.
Hablando como los locos, mira que tú tienes primo. Ahora, y Cuco La Plancha está allá todavía.
Cuco La Plancha,
¿no?
Está allá, sí. Cuco La Plancha trabaja en una cadeca.
Ya.
Gana más dinero que yo. Sí. Y está en Cuba.
Uh-huh. Está bien. Está muy bueno eso.
Pero bueno. Vamos a hablar ahora de cumpleaños de gente famosa. Gente famosa que nació un día como hoy, que hizo historia. Este señor nació un día como hoy, 24 de noviembre, pero de 1784, Zachary Taylor, presidente de los Estados Unidos. Había sido militar y había participado en la guerra en territorio mexicano. Fue el duodécimo presidente de los Estados Unidos. Murió estando en el cargo. Fue el segundo presidente en morir en estar en el cargo. Se presume que murió por una de estas dos enfermedades, o gastroenteritis o por cólera. Lo cierto es que fue el segundo. El primero en morir fue William Henry Harrison, primer presidente en morir estando en el cargo, que murió de neumonía. Taylor fue el segundo. También nació un día como hoy, pero del año 1888, un señor de nombre Dale Carnegie. Dale Carnegie. Este señor fue un empresario, un escritor estadounidense de libros, pero un experto sobre todo en relaciones humanas. Y cuando digo experto en relaciones humanas es porque hizo libros sobre las relaciones humanas, sobre cómo tratar al prójimo, como si, por ejemplo, eres un directivo de una compañía o de una empresa, puede que tengas conocimientos sobre lo que tratas, pero no tienes el dominio de hablar en público, porque te trabas, y eso lo hemos encontrado todos nosotros en las escuelas cuando hemos pasado, que hemos tenido un maestro que sabe mucho, pero no llega a los alumnos porque no sabe explicar. Y el tipo es un cerebro, pero no sabe explicar. Entonces, Dale Carnegie hizo, hay un instituto que lleva su nombre, hizo varios libros sobre, por ejemplo, cómo hablar bien en público e influir en los hombres de negocios. Y una de las cosas que decía para la gente que son hombres de negocio y en algún momento determinado tienen que hacer una junta y pararse a hablar en público es, tenga en cuenta puntos que va a desarrollar. Desarróllelos, termine de hablar y siéntese. Si usted está hablando más del tiempo adecuado, después que dijo lo que tenía que decir, empieza a divagar y se pierde. Y entonces la esencia del mensaje se diluye. Y es difícil a veces no tener cómo acabar. Por ejemplo, yo ahora...
Por ejemplo, ahora mismo, si estás parado, siéntate y cállate.
Sí. Bueno, Dale Carnegie también escribió un libro que me lo leí en Cuba, lo conseguí, un libro muy antiguo,
que se llamaba
Lincoln el Desconocido. Lincoln el Desconocido es un libro en el cual Dale Carnegie hace un estudio sobre la personalidad del presidente, pero no la personalidad del presidente como político, sino como ser humano, como padre de familia, como esposo. Lincoln, decía Carnegie, que era un tipo muy entretenido. Entonces él iba, por ejemplo, preparando su discurso y alaba un carretón en el cual iba su hijo. Se le caía chiquito y seguía con el carretón y iba preparando un discurso, pero cuando se metía...
Alfredo, ¿por qué no te callas?
Bien, un día como hoy nació en 1897, Lucky Luciano. Mira a ver lo que tú dices de Lucky Luciano ahora, porque Lucky Luciano era un reconocido líder de la mafia italo-estadounidense.
A él también le digo, ¿por qué no te callas?
No. Ah, sí, porque está muerto. Atrévete a decirle algo a Lucky Luciano. Por cierto, en la Segunda Guerra Mundial, Lucky Luciano, que estaba preso, rápidamente le dijeron, oye, los americanos, oye, ayúdanos ahí, que nos hace falta, ¿verdad? Y metió su pan, hizo un arreglo, lo liberaron, se fue para Italia, pero Lucky Luciano había venido muy de niño para acá, con 9 años, amaba a los Estados Unidos, quería regresar a los americanos, y dijeron, ¡ne! Usted no regresa, usted se queda allá. Entonces se embarcó, fue para Cuba y en Cuba se hizo una reunión de los grandes jefes mafiosos a las finales de los años 40 en la que él participó. Bueno, de ahí también los americanos se enteraron y le dijeron al gobierno cubano, oye, pero que se están reuniendo allá los tíos peligrosos. En fin, que lo mandaron de regreso a Italia. Se convirtió en una figura muy popular. Saludaba a los turistas, a los viajeros norteamericanos, le iban a hacer una película y caramba, falleció poco antes de que le hicieran la película sobre su vida, el gran Lucky Luciano. Eso es a grandes rasgos, pues aquí no se puede...
No puedes hablar mucho porque no quiero que aturdas a los oyentes tampoco.
Nació un día como hoy en Rosario, provincia de Santa Fe, en Argentina, Libertad Lamarque. Vamos a escuchar un pedacito de esa gran cantante argentina, Libertad Lamarque.
Déjame, no quiero que me dejes, por tu culpa estoy viviendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques, me lastiman esas manos, me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura. Si eres hombre bueno, así lo harás. Deja que prosiga mi camino, te lo pido a tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza.
Bueno, una gran actriz y una gran cantante, vivió muchísimo, 92 años, falleció en el año 2000. Recuerdo que estaba yo en Cuba y en aquella época en que hacíamos atisbos de desagrado, yo tenía un buró y sobre el buró yo puse la palabra libertad, chiquitic, y después escribí debajo, en un punto más alto, libertad. Y así fue escribiendo la palabra libertad, 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 libertad. Y abajo puse Lamarque. Yo estaba pidiendo libertad, pero si alguien me decía, oye, que tú andas, que... No, libertad Lamarque.
En fin.
Claro, 10 veces libertad y una sola vez Lamarque.
¿Quién más nació un día como hoy?
¿Qué más nació? Esto es hasta las 10, tranquila.
Pero es que los oyentes me están escribiendo y diciendo, pero él, por esto favor, hasta las 10. Que vaya al punto que es.
Un tocayo mío nació un día como hoy en Las Palmas de Gran Canaria, 24 de noviembre de 1927, uno de los mejores tenores líricos ligeros de la segunda mitad del siglo XX. Mi gran tocayo, Alfredo Kraus. Vamos a escuchar un pedacito de una canción de Alfredo Kraus.
Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti y estás contenta, no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otro amor, mi amada.
Canta igualito que yo, igualito que yo. No se puede negar que se llama Alfredo.
Sí, porque Fredito lo hace mejor. Todos los sapitos, pero él es el mejor. Todos los sapitos lo hacen muy bonito, pero Alfredito.
Bueno, Exila, ¿tú te imaginas lo que es estar a punto de tocar
sí,
la
yo,
gloria?
Sí, yo estoy al punto de muchas cosas aquí. Estoy al punto de muchas cosas, sí, estoy al punto de muchas
¿tú
cosas.
¿Tú te imaginas? Mira, vamos a suponer que tú hayas sido una integrante de las de Aida, o de las Grecas.
Me llevó lejos.
O de la orquesta Anacaona. Y que de buenas a primeras hayas dicho a los tres días, yo me voy de las Grecas, yo me voy de la Anacaona.
Puedo decirlo porque voy a hacer una carrera en solitario, porque me va a ir mejor, quizá.
No, no, desapareciste porque, y el grupo después se volvió famoso. Inmensamente famoso. Eso le pasó a este señor que nació un día como hoy, Pete Best, músico británico, baterista de los Beatles. ¿Qué fue lo que hizo? Se fue. ¿Quién llegó? Ringo Starr. ¿Y a quién se reconoce hoy como el baterista?
No tuvo visión.
A Ringo Starr. De todas maneras, vamos a escuchar un pedacito de Pete Best. O de los Beatles. No sé qué habrá encontrado el productor por ahí. Señor, y hablando de músicos que nacieron un día como hoy, este señor desgraciadamente falleció hace poco, en agosto de este año 2022, el español Manolo Sanlúcar, guitarrista y compositor español. ¿Por qué salió gran artista? Bueno, porque nació en el seno de una familia que amaba la música flamenca, le pusieron un maestro de pequeño y salió este gran maestro también, Manolo Sanlúcar. Vamos a escuchar. Y Exilda desea, antes de comerse el pavo, saber cómo está su salud. Y como ella quiere saber cómo está su salud y no cree en mis remedios porque dice que yo soy brujo, entonces vamos a traerle a una doctora, prima de Viñoli, Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Estoy segura que usted ha escuchado hablar muchísimas veces acerca de la resistencia a los antibióticos que cada vez se hace más frecuente. Y es que durante décadas hemos abusado del uso y las indicaciones de los antibióticos. Muchas veces se confunde la necesidad por la cual se debería en realidad indicar antibióticos, que no es por un virus, ni por un catarro, ni por una gripe, ni por un simple dolor abdominal, sino que antibióticos se deberían indicar única y exclusivamente cuando haya comprobación de que hay una infección causada por bacterias. Hoy en día prácticamente todas las personas constituimos un eslabón en la cadena de transmisión de antibióticos y de bacterias resistentes a los antibióticos en el medio ambiente. Y esto es así porque prácticamente todo lo que ingerimos, comenzando por el agua que bebemos y pasando por los alimentos de origen animal y vegetal, pueden contener residuos de antibióticos o bacterias resistentes a antibióticos o sus genes. Los adquieren bien por la contaminación o porque se encuentren naturalmente en los alimentos o bien porque se les ha añadido en el proceso de elaboración, que aquí es donde es más peligroso el asunto. Los residuos de antibióticos en alimentos muchas veces se añaden en el proceso de elaboración. Las normativas europeas y las estadounidenses definen los residuos de antibióticos como sustancias farmacológicamente activas, ya sea el principio activo, sus productos o de degradación de sus metabolitos, que permanecen en el alimento obtenido a partir de animales a los que se les ha administrado este fármaco, o sea, este antibiótico, para evitar entre ellos la infección. En principio, los productos de origen animal no deben ser consumidos hasta que el animal haya metabolizado estos medicamentos. Hay un tiempo establecido entre la administración y el sacrificio del animal para entonces ser consumido por los seres humanos. Pero aún así, es posible encontrar residuos en carnes, huevos, pollos, aves en general y leche. También se han encontrado residuos de antibióticos en alimentos de origen vegetal e incluso en el agua que sale del grifo, como decimos los cubanos, el agua de la pila. La presencia de residuos de antibióticos utilizados en veterinaria, en alimentos, está limitada por normativas establecidas por muchas autoridades en varios países del mundo, y me estoy refiriendo sobre todo a los países europeos. Ellos establecen las directrices a aplicar y cada país miembro de la Unión Europea debe adecuar su normativa ajustada a esas directrices. En general, cada vez que aprueba un antibiótico u otro tipo de medicamento de un uso veterinario para animales de consumo humano, debe de pasar una serie de análisis y evaluación de riesgos. Debo decirle que en Europa esto está mejor controlado que en Estados Unidos. A veces queremos evitar el consumo de alimentos y vegetales que nos transmitan a nosotros estas partículas de antibióticos que estamos consumiendo sin darnos cuenta, pero muchas veces es imposible. Por eso es que mi sugerencia es que trate de recibir la menos cantidad de antibióticos como medicamentos posibles, porque ya hay alimentos en los cuales no lo podemos evitar. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Ten palito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, su emisora favorita y su programa favorito, tan favorito que a esta hora no hay otro programa en Radio Martí mejor que este, Tempranito y de Mañana. ¿No es así, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla están friendo morcillas? ¿Acaso no te da el olor?
Yo creo que hoy no van a freír eso. No sé si en los hogares cubanos acá, hoy es Día de Acción de Gracias, se les ocurre hacer esa mezcla, señores. Gracias a ustedes por la sintonía, como les dijimos desde el... yo no sé qué hacer con él, a veces no sé. Es una relación amor-odio.
Es que no puede, no puede vivir sin mí.
Es algo que yo no acabo de entender, pero yo lo voy a decir.
No dormimos pronto juntos, pero no puedes vivir sin mí.
A veces tú tiendes la cama. Bueno, nada, hoy es Día de Acción de Gracias, señores, es viernes. Y esta es una de las festividades más lindas que se celebran, yo creo. Me gusta la Navidad, pero me gusta el Día de Acción de Gracias. ¿Tú sabes por qué? Porque es quizás un poco más íntimo, más familiar, más de amigo. Nos reunimos, tenemos comida, tenemos bebida, tenemos salud por sobre todas las cosas y estamos vivos, estamos reunidos. Y como les dije al principio del programa, se celebra el cuarto jueves de noviembre y tiene esa característica que es la de reunirse en casa de alguien. Puede ser tu familia, pueden ser tus amistades, pero ahí estar y conversar sobre las cosas buenas y también las cosas malas que nos han sucedido durante el año. Ya se está acabando el año, como dice el tema musical, a pesar de que tú no querías entender que cuando comenzamos en enero y te estaba preguntando por tu arbolito de Navidad, tú no querías que yo te preguntara. Ya yo sé que ese arbolito ha crecido y está esperando los adornos, pero falta un poquito todavía para Navidad. Así que hoy es el Día de Acción de Gracias. Yo sé que en Cuba, y siempre lo decimos aquí, nosotros sabemos todas las dificultades que ustedes tienen, todas las dificultades por las que están pasando, pero si hay que hacer alguna petición este día, es pedir la libertad de Cuba y que ustedes también vivan en un país próspero y que tengan lo que tenemos nosotros un día como hoy acá, Día de Acción de Gracia.
Eso mismo, que tengan, como decía su poeta nacional, que tengan lo que tenían que tener, así que mismo. No lo tienen, que se
que
ha
no lo tienen, todavía no ha llegado.
Que además nosotros nos fuimos no porque lo perdimos, sino porque nunca lo tuvimos.
Uh-huh. Así
no
mismo.
Es lo mismo tener algo y perderlo. Te duele cuando lo pierdes a no haberlo conocido nunca. Y tener que buscarlo.
Claro que sí, desgraciadamente. Y como les dijimos, aquí la festividad tiene sus toques, porque aquí estamos entre cubanos y un colombiano, pero siempre le ponemos el toque del país. Y con ese pavo va algo tradicional de Colombia, por ejemplo, o algo tradicional cubano. Nosotros sin... Tú has comido con gris, ¿verdad? Oh, bueno, si eso no está ahí, no está la yuca con mojo y un lechoncito que va a estar en casa de Alfredo esperando por nosotros. Estás invitado a casa de Alfredo, déjame decirte, Víctor.
Sí.
Vamos todos para allá.
El único colombiano todo, que yo conozco.
Todos, Jaimito también va para allá, va todo el mundo.
Sí, el único colombiano.
¿Qué hay que llevar a tu casa hoy?
¿Qué hay que llevar?
¿Qué hay que llevar?
Nada.
Hay que ir de traje.
No, no, no hay que llevar nada. Porque,
no hay que llevar nada, ¿verdad?
Porque me acabo de mudar. No me,
Justo por el Día de Acción de Gracias.
Víctor, yo le dije un día a Víctor, y se lo dije seriamente, porque Víctor es colombiano.
Sí, ¿qué le dijiste a Víctor?
Que yo estaba en contra de que siguieran viniendo colombianos a Miami. Y se me queda mirando serio y le digo... Mira, sin embargo, estoy a favor que sigan viniendo colombianas. Ustedes se pueden quedar allá, pero las colombianas que sigan viniendo.
Porque... Víctor, él se complica la vida mucho, él se la complica.
Bien.
Sigue y deja, sí. Víctor.
Mira, tú eres un tesorito.
Ay, si tú lo dices.
Tú eres un tesorito. Y te digo que tú eres un tesorito porque
¿oculto?
Tú eres... No, tú eres mí. Tú sabes que alguien siempre quiere tener posesión sobre otra persona, sobre una cosa. Y como esta señora que está de cumpleaños hoy es un tesorito porque la apodan así, Laura León, la actriz y cantante mexicana que apodaron la tesorito, pues tú eres mi tesorito, Axilda. Vamos a recordar a Laura León, que fue muy famosa por allá por los años 90 por una novela que hizo que se llamaba Dos Mujeres, Un Jacomino. No, perdón,
no.
Dos Mujeres, Un Camino. Ay, es que en fin, no puedo aclarar.
Menos mal que es uno solo.
Mi sueño se terminó cuando ella apareció.
Yo te digo a ti que a veces yo tengo que contar hasta 10,000, pero bueno.
Yo no sé contar hasta 10,000 de uno en uno.
Pues mira, aprende. Yo he aprendido al lado tuyo. ¿Qué más tenemos?
Bien. Está de cumpleaños hoy también una muchacha que nació en Long Beach, California. Long Beach, ¿tú sabes lo que quiere decir Long Beach? La playa larga, en California. ¿Verdad? Caminas y no se acaba la playa. La gente piensa que es mexicana, pero nació en Long Beach, California. Es una cantante, compositora, productora, actriz y está catalogada como una leyenda de la música en español. Estoy hablando de Julieta Venegas.
Si quieres un poco de mí, me deberías esperar y caminar a paso lento, muy lento. Y poco a poco olvidar el tiempo y su
de cumpleaños. Sí, chica, espera un momentico. Chica, iba a hablar de ti ahora. Sí, Aileen, vieja, estate quieta. Bueno, después te vemos. Acuérdate de hacerme el arroz con leche así con canela que me gusta a mí. Perfecto. Está de cumpleaños esta linda dama que me acaba de llamar ahora como hace un arroz con leche, Víctor. No te voy a traer. Aileen Mujica. Esta bella dama, actriz, modelo, villana a veces en telenovelas. Yo no sé por qué las mujeres, mientras más buenas están, más malas son en las telenovelas. ¡Qué barbaridad, chicos! O tú veías antes una villana. Y fíjate si es verdad que en Disney, cuando te ponían una villana, era así, ¡ah, fea! Con los ojos saltones, los colmillos. No, ya eso cambió. Ahora en las telenovelas, la villana es más linda y tiene mejor cuerpo y tiene 90, 60, no alcanza. Y la protagonista tiene 90, 60, 90. ¿Por qué hacen eso?
Por las tentaciones. Dale, sigue.
¡Ah! Sálveme Dios de las aguas mansas que de las bravas me salvo yo. No estoy queriendo decir que Aileen Mujica es un agua mansa. Estoy diciéndole muchas felicidades, corazón, porque naciste un 24 de noviembre, porque tienes talento y porque has sabido triunfar en México y en Estados Unidos. Y ojalá sigas así, con toda esa cantidad de bellezas y premios que te acompañan. Bien, se me acabaron los cumpleaños, pero también las celebridades escogieron un día como hoy para morir, porque hasta los famosos mueren, como Diego Rivera, este famosísimo pintor realista y muralista mexicano, famoso por plasmar obras de alto contenido social. Diego Rivera falleció un día como hoy de 1957. También, obviamente, recuerden que tuvo de esposa a esa gran pintora mexicana, Frida Kahlo, de nombre Magdalena. También falleció un día como hoy, lo habíamos mencionado, Lee Harvey Oswald, el sospechoso del presidente, si lo mató Jack Ruby un día como hoy. Falleció un día como hoy, del año 1991, el baterista Eric Carr, baterista de rock duro de la banda Kiss. Vamos a escuchar.
Roxy!
Kiss, nos vamos a otra agrupación liderada por el gran Freddie Mercury, que también falleció un día como hoy, pero del año 1991. El verdadero nombre de Freddie Mercury era Farrukh Bommi Bulsara. Nació en el año 46 en la isla de Zanzíbar. Entonces, esa isla era un protectorado británico, actualmente parte de Tanzania. A continuación, vamos a ofrecer un homenaje a Freddie Mercury y su banda Queen en la voz de nuestro técnico de audio, el gran Víctor González.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Víctor Suave, resaltando hoy a una de las bandas británicas de rock más importantes de todos los tiempos, Queen. Lo forman Brian May, Roger Taylor, John Deacon y quien fuese en vida el alma de esta institución, Freddie Mercury. El grupo gozó de gran fama a partir de los 70 y por más de tres décadas hasta la actualidad. Sus orígenes se remontan al inicio de los 70, cuando el guitarrista Brian May era parte de un grupo llamado 1984. Brian, experto conocedor de varios instrumentos de cuerdas, diseñaba sus propias guitarras, conocidas posteriormente como el modelo May. Brian pasó a formar parte de otra banda, Smile, la cual fue inesperadamente abandonada por su cantante Tim Staffel. Su sustituto vino del grupo Sour Milk Sea. Su nombre era Freddie Mercury, quien por aquel entonces ya estaba acostumbrado a aparecer en el escenario con vestimentas atrevidas y contaba con una prodigiosa voz, así como amplios conocimientos de piano. A esto se le unió una base rítmica compuesta por John Deacon en el bajo y la batería de Roger Taylor. La discográfica EMI, después de verlos actuar en el Marquee de Londres, se interesó por ellos. Ya en 1973, Queen se encierra por primera vez en los estudios Trident de Londres para grabar su primer álbum, Queen 1, una muestra de rock agresivo, con el sonido que en lo adelante caracterizaría a la banda. En el 74 le siguió el Queen 2, plena evolución y búsqueda de madurez. Después, Sheer Heart Attack fue para muchos un álbum de transición que incluyó canciones como Now I'm Here y la emblemática Killer Queen. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. A Night at the Opera en 1975 es la producción que lleva a Queen al estrellato absoluto. El sencillo Bohemian Rhapsody logró un éxito mundial. En 2002, el mismo fue votado como el favorito del Reino Unido de todos los tiempos en una encuesta por Guinness sobre la música británica. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening. En 1976, A Day at the Races fue el primer trabajo que el grupo produjera sin ayuda de ningún productor y que incluía el super exitazo Somebody to Love, un complejísimo corte donde Mercury, May y Taylor doblan sus voces simulando un coro de música gospel de al menos 100 integrantes. En News of the World del año 77, se aprecian nuevos elementos. La capacidad creadora de cada uno de los integrantes llegó a su punto álgido en canciones como We Are the Champions, que se convertiría en un tema imprescindible en todos los conciertos de la banda y en la mayoría de los eventos deportivos donde se corone un campeón, así como la clásica guerrera We Will Rock You. El álbum Jazz, en el 78, vino a iniciar una época de transición en la que las giras vinieron a salvar el grupo de lo que parecía una crisis creativa, aunque de este trabajo salieron éxitos como Bicycle Race, Fat Bottom Girls y Don't Stop Me Now. Para 1980, experimentan en el campo del cine al componer la banda sonora de la película Flash Gordon, de Dino De Laurentiis. Es el mismo año en que el grupo lanza su álbum The Game, su único álbum que alcanzaría el número uno en los Estados Unidos. Tras
Quizás el recopilatorio de 1981 se editó Hot Space, en el que compartieron el tema Under Pressure con David Bowie. El álbum fue criticado por sus más acérrimos seguidores. 3 años más tarde, en 1984, se editó The Works, el disco que devolvería al grupo la popularidad perdida, aunque el éxito comercial volvió de la mano del LP A Kind of Magic, que contiene el célebre tema Who Wants to Live Forever. En 1989 se lanzó The Miracle, y el último trabajo editado con anterioridad al fallecimiento de Mercury llevó el título de Innuendo. Tras la muerte de Freddie, víctima del SIDA, Brian May comenzó a editar en solitario, y en noviembre de 1995 se publicó el álbum Made in Heaven. Queen oficialmente ha vendido más de 150 millones de copias en todo el mundo. Ingresaron al Salón de la Fama del Rock en 2001 y al Salón de la Fama de Compositores en 2003. La revista Rolling Stone colocó a Queen en el número 52 de su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, mientras que Mercury se situó en el puesto 18 en la lista de mejores cantantes y May en el lugar número 26 en la lista de los mejores guitarristas. I've paid my dues. Queen. Time after time. Por tus contribuciones significativas al rock y por tu influencia musical a otros grupos y artistas de diferentes generaciones, países y géneros, también tienes el mérito suficiente de estar en esta zona exclusiva del VIP.
Lamentablemente, también un día como hoy, 24 de noviembre, pero del año 2003, murió el único gorila albino del mundo de que se tenga noticia, aunque no el único primate. Era de la especie gorila occidental. Y lo pusieron Copito de Nieve. Era un gorila, bueno, enorme, como son todos los gorilas, pero tenía la particularidad de que todo el pelo era blanco. Eso lo hizo que tuviera una fama mundial y protagonizó la portada de la revista National Geographic en el año 1967. Eso lo hizo convertirse en el símbolo del zoológico de Barcelona en España. Falleció un día como hoy, 24 de noviembre del año 2003. Y un actor de Hollywood muy famoso, de ascendencia japonesa, pero que nació en Sacramento, California, y que hizo, ¿te acuerdas, Exilda? Tienes que haber visto esas películas de Karate Kid.
Sí.
Karate Kid 1 y 2. Hacía el maestro, el profesor Miyagi, pero su verdadero nombre era Pat Morita. Pat Morita, ese maestro de artes marciales en la ficción, porque en la realidad no había practicado artes marciales de una manera profesional. Pues este señor falleció un día como hoy. Era un hombre bajito, 5 pies 3 pulgadas, pero le dijeron que tenía que tener, sí, y que tenía que tener un acento japonés, porque claro, hacía el papel de un maestro oriental. Pero él tenía un perfecto dominio del inglés porque había nacido en los Estados Unidos, en California. Así que Pat Morita falleció un día como hoy, nació en el 32, falleció en el año 2005.
Bueno, seguimos entonces hablando acá. Vamos a hablar un poco de música. Vamos a hablarles de estos temas que ha presentado Gloria Estefan y su familia. Hace un tiempo les conté de esto, de que Gloria Estefan y su familia pues tenía un nuevo álbum navideño que presentaba canciones en inglés y español. Y tú me dirás, pero ya tú estás de Navidad. Bueno, casi casi. Después del Día de Acción de Gracias, yo creo que la Navidad ya está ahí tocando las puertas. Pero este tema del que les voy a hablar hoy fue, y cuenta Gloria Estefan, que surgió durante un Día de Acción de Gracias. Ellos deciden ese día que estaban en su casa, un Día de Acción de Gracias, pues hacer este disco y lanzarlo. Y tiene temas muy interesantes que tienen que ver con la Navidad, pero también con el hecho de dar gracias. El álbum tiene 17 canciones, Alfredo y los oyentes, y está protagonizado por Gloria, su hija Emily. Y la nota curiosa es que está su nieto Sasha. Ella dice que él canta desde que era un bebé y que, bueno, decidieron incorporarlo en este nuevo álbum musical. Es un álbum muy familiar porque también está Emilio Estefan cantando uno de estos temas. Y Gloria Estefan dijo que cantar con ellos, crear con ellos es un regalo, ¿no? Es un regalo de familia y más en estas épocas donde se reúne toda la familia, como estábamos comentando al principio y durante todo el programa. Bueno, las personas que amas, dice ella, crear con este tipo de personas es maravilloso. El disco, como les dije, tiene 17 canciones, tiene temas en inglés, tiene temas en español también que pueden disfrutar. Y bueno, aquí se ve este talento multigeneracional que tiene la familia Estefan. Están brillando muchísimo en este álbum, como mismo brillan las luces de Navidad. Y Gloria dijo, queremos llevar a la gente a un momento más simple, a un sentimiento nostálgico. Vamos a escuchar.
El año entero me hacen esperar. La temporada que me alegra más, quiero enfocarme en lo fundamental, por lo valioso quiero aquí brindar, que por siempre estemos juntos como estamos hoy, unir fuerzas, darnos fe, el tiempo de tener. Ustedes quiero compartir las cosas simples que me hacen feliz. Como campanas puedo recordar la risa alegre de mi abuela estar. Cuando ya no estemos juntos, los puedo soñar. Cada abrazo por ti, de todo lo demás que la vida da, doy gracias por ti. Oh, oh. Me gusta que hace frío, salgo con mis amigos todo el día al parque a jugar.
No hay clases ya.
Invierno trae regalos con Santa Claus, pero qué pena que el verano acabó. Gracias lluvia, gracias sol, la alegría y el dolor. Gracias a los que no están, doy gracias por amar. Doy gracias por ti, doy gracias por ti,
de todo lo demás que la vida da.
Doy gracias por ti. Doy gracias por ti. Doy gracias por ti.
la vida da.
Doy gracias por ti. Gracias por ti. Doy gracias por ti.
Muy bonito tema, apropiado para la fecha. Cómo no, escuchar la música a fin de año es un deleite. Y para deleite he escogido una canción. Yo, primera vez que me dejan escoger una canción para despedir este programa.
Porque es Día de Acción de Gracias.
Exacto. Uh-huh. Así que te doy las gracias. Y el nombre del intérprete es El Arrebato. Y escuchen esta canción porque habla de gente luminosa. ¿Mm? Gente que no le quitan la luz.
Los espero. Acá tempranito y de mañana.
Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues. Y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino. Saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide, ponme un WhatsApp cuando llegues. Y se alegra más que yo, si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú.
Gente que hace lo que siente aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño, y si sube la marea no va a soltar tu mano. Gente que ahuyenta las nubes negras porque tiene el poder de la luz.
La gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a
el 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social.